it up.
La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria.
Radio Ina.
Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia.
Tu frecuencia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves, es el primer día de noviembre de 2012, son las 11:30 de la mañana. Y esto es Radio INAH, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como todos los jueves, tenemos una entrevista con algún personaje destacado de nuestro instituto. En esta ocasión, el invitado es Guillermo Goñi Motilla, él es arqueólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Guillermo, por estar aquí.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un lugar, un sitio arqueológico en Playa del Carmen, lo que hoy se conoce como Playa del Carmen, que correspondió al pueblo de Xamanjá, en donde vivió convertido en esclavo Jerónimo de Aguilar, uno de los dos españoles que sobrevivieron a un naufragio ocurrido en 1511, 8 años antes de la llegada de Cortés a las costas del actual estado de Veracruz. Antes de iniciar la plática con Guillermo Goñi, diremos que él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde 1989 investigador de la Dirección de Salvamento Arqueológico, y ha participado en proyectos de esa dirección en diferentes estados de la República, tan diferentes como Tlaxcala, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, nuestro Distrito Federal y el Estado de México, entre otros. ¿En San Luis Potosí también?
Estuve en Tamazunchale, que es el extremo oriental del estado de San Luis Potosí. Estuve en un sitio junto al río que marca el límite entre San Luis Potosí e Hidalgo. Y podemos decir que sí, también en San Luis Potosí, en la parte de la Huasteca, no en la parte del altiplano.
Muy bien. Bueno, pero el tema de hoy, como decíamos para iniciar esta conversación, es Xamanjá. Quisiéramos entrar en antecedentes. Yuridia, buenos días, gracias.
Hola,
por
Juan,
estar aquí.
Buenos días. Yo soy Juan. Hola, Stack. Buenos días.
Hablar de ubicarnos en la costa oriental de la península de Yucatán, o sea, en el área de Quintana Roo. Digamos, Ciudad del Carmen es el punto intermedio entre Cancún y Tulum, por ubicarnos en la actual geografía.
Exactamente. Es yo le llamé un sitio en la costa central de Quintana Roo. Está aproximadamente a la misma distancia entre Cancún y Tulum. Hay que hacer una aclaración. La península de Yucatán tiene una Ciudad del Carmen, que es al poniente, que es Campeche, y una Playa del Carmen, que es Quintana Roo, es la costa oriental.
Claro, claro.
Y es el sitio que ahora es tan famoso y que se conoce como Riviera Maya.
Y como dices, ahora es tan famoso, pero esa fama es muy reciente y ese movimiento tan intenso es muy reciente. ¿Cómo es que inicia este proyecto de salvamento? ¿Hace cuánto? Y bueno, ¿qué tan nuevo o viejo era lo que en ese lugar había?
En 1985 yo llegué por primera ocasión a Xamanjá, a Playa del Carmen, el nombre actual, en compañía de dos amigos arqueólogos, Carlos Silva Ross y Luis Alberto Martos. Nosotros íbamos a hacer un salvamento de un camino y una marina, esos eran los proyectos que permitirían unir la carretera entre Cancún y Tulum con la costa. No fuimos los primeros en llegar. Antes de nosotros estuvieron otros arqueólogos, también amigos, Enrique Terrones, Luis Leira y algunos más. Ellos están ahora en el Centro INA Quintana Roo. Entonces era un lugar ya, digamos, una zona arqueológica ya identificada. Cuando nosotros llegamos, Playa del Carmen era pequeñito, pequeñito, era un muelle, un hotel, una placita de pura arena y yo creo que juntaba apenas 8 manzanas. Enrique Terrones y Luis Leira vivían en una casetita de la Comisión Federal de Electricidad, porque la Comisión Federal de Electricidad también tuvo ahí un proyecto para construir una termoeléctrica. Era un sitio minúsculo, era importante sobre todo por el muelle que permitía que los barquitos entre Cozumel y Playa del Carmen unieran a la isla con la carretera de Quintana Roo. Sigue siendo seguramente, aunque yo hace tiempo que no he regresado, una costa maravillosa, muy hermosa, con muchos atractivos para la gente. Había cosas, digamos, que ya presagiaban este futuro, pero en aquella época el turismo era todavía un turismo mochilero, muchacho sobre todo. No había muchos hoteles, pero había muchas hamacas en la playa. No había muchos restaurantes, pero había lugares donde tomar cerveza en la noche, donde oír música.
El famoso Hotel Camarena, ¿no?
Sí, y oíamos música realmente moderna, contemporánea. Seguramente oíamos lo mismo que se estaba oyendo en Nueva York. Pero bueno, ese es otro asunto. Nosotros llegamos para hacer el levantamiento de ese camino y de esa área de la marina, porque la costa de Quintana Roo está llena de restos arqueológicos. Toda esa costa, la costa oriental, ese es un estilo arquitectónico que se llama arqueológico, que se llama también así, costa oriental. Cada 200 o 300 metros tiene edificios, digamos, monumentales, lo que se podría llamar algunos templos y cosas de estas. Desde Tulum hasta Puerto Morelos, más arriba todavía el Meco, entonces hay cantidad de edificios, digamos, majestuosos.
Pero 200, 300 metros es muy cercano, muy pegados,
sí,
digamos.
Sí, eso es precisamente una de las características de aquellos lugares. Ajá. No hay, sí, bueno, la gente en esa época, que estamos hablando del posclásico tardío, de 200, 300 años antes de que llegaran los españoles, construía en la costa de Quintana Roo, digamos, lo que no son aislados, porque son cada 200, 300 metros, pero no son conjuntos densos. El único conjunto, o no es el único, pero uno de los conjuntos densos más importantes de la costa es Tulum. Uh-huh. Es una época en que seguramente la navegación alrededor de la península era muy importante. Es una época en la que seguramente las dificultades, los pleitos, las rivalidades entre grupos eran muy importantes. Por eso están varios de los sitios, entre ellos Xamanjá, uno de los grupos Xamanjá, rodeados por murallas. Son murallas, digamos, no tan impresionantes, pero definitivamente restringen el acceso a esos conjuntos. Entonces, el patrón de asentamiento, la manera como se distribuyen los edificios arqueológicos en Xamanjá, no es un patrón compacto, y los edificios, digamos, de mayor volumen, de mayor monumentalidad, no están reunidos, sino están distribuidos a lo largo de la costa. Esto hace sentido si pensamos que en aquella época el mar debe haber sido una de las fuentes principales de recursos y de alimentos para esa gente. Incluso los restos de conchas y de pescados y cosas de esas ahí son muy, muy, muy importantes. No estoy diciendo que no obtuvieran sus recursos a partir de prácticas agrícolas, pero sin duda un mar tan rico, y sobre todo tan rico pensando en la cantidad de gente y la poca explotación, en contraste con la sobreexplotación de ahora, no hacía tan difícil obtener el alimento del mar. En aquella época seguramente podían bucear caracoles a 2-3 metros.
La navegación de la que nos hablas entre los mayas, ¿qué características tenía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo era? ¿Qué tipo de embarcaciones se utilizaban?
La referencia que tenemos al tipo de embarcaciones que usaban es una referencia del viaje de Colón. Ay, Dios mío, se me olvidó si es el segundo o el cuarto. Pero él encontró en las costas de Honduras una canoa que él refiere que era como para 40 personas, uh-huh, en las que viajaban mayas comerciantes. Debemos recordar que los mayas era un pueblo que comerciaba a todo lo largo y ancho de la península y la parte más abajo de la península.
Hacia Centroamérica también.
Hacia Centroamérica, uh-huh, en las costas de la península, alrededor de la península. Debemos recordar que en la parte de Yucatán hay esteros, en la parte norte de la costa de Yucatán hay ciénaga y en la parte oriental hay arrecifes de coral. Entonces navegaban en canoas relativamente pequeñas era navegación costera. En cuanto veían algún problema, seguramente regresaban rápidamente a tierra firme. Las referencias que tenemos a la navegación entre Xamanjá y Cozumel, ya para la época de la conquista de Yucatán, nos hablan también de que la gente cruzando el canal de Cozumel se volteaba y se ahogaba.
¿Sí?
En realidad, Xamanjá quiere decir agua del norte. Uh-huh. Y Xamanjá es el nombre que se refiere a que la corriente ahí, a la hora que pasa entre la isla y el continente, es una parte bastante profunda precisamente a causa, sí, de la corriente, uh-huh, esa corriente corre hace correr muy rápido. Hay un trabajo de María José Con y Eric Jordán, uh-huh, en el que proponen que los cruces se hacían aprovechando esta corriente y calculando la deriva de las embarcaciones por la fuerza de la corriente.
En entonces, diagonal, digamos.
Sí, entonces no había un solo puerto para salir y para regresar, sino que había uno al sur de Xamanjá para cruzar a Cozumel, llegaban a la isla, a la zona media, o sea, zona sur, y para regresar al continente también tenían que irse hacia el sur en Cozumel,
el sur de Cozumel, claro,
para también tener en consideración la deriva, pues, de estas embarcaciones.
¿Qué distancia hay de la tierra firme a la isla?
Creo que son 17 kilómetros, si no mal recuerdo.
Uno lo ve como poquito, ¿verdad? Pero por la fuerza de la corriente. Uh-huh.
Ajá. Y a la hora que se ponen a nadar, al que el primer kilómetro ya no
quieres continuar. Bueno, interrumpimos un poco el relato que nos hacías. Llegaron ustedes a este lugar, que era un pueblecito chiquititito, y fue este camino, digamos, la primera razón de salvamento en Playa del Carmen. ¿Y después qué ocurrió?
Yo tuve ahí una interrupción en mi participación en Playa del Carmen. Uh-huh. Yo llegué en 85, yo todavía no era trabajador de base del instituto. Y para 1986 el instituto, uh-huh, siguió haciendo trabajos en Playa Car. Incluso hubo un concurso de oposición para contratar un arqueólogo. Concurso que ganó Concepción, mi amiga Conchita Hernández. Y yo perdí. Entonces yo me retiré de esa temporada, pero Carlos Silva Rhodes, que era el encargado del proyecto, el jefe del proyecto, Conchita, también estuvo Gabriel, Lalo Jacinto y Alicia Zapata continuaron haciendo el trabajo. En aquella época, los proyectos de urbanización de esas 400 hectáreas que significaba el fraccionamiento estaban muy avanzados. creo que en aquella época hubo un cambio de dueños, eso ya no recuerdo si fue exactamente en aquella época, y el proyecto varió un poquito. En lugar de ser un proyecto plenamente o únicamente habitacional, aunque habitacional digamos de lujo, se convirtió en un proyecto en el que las habitaciones eran solo parte del proyecto. Había también hoteles en la costa, en la playa, algún campo de golf y una cosa así. Entonces decidieron hacer el levantamiento de las 400 hectáreas del sitio. Entonces ellos, mis amigos, los arqueólogos que les digo, hicieron el levantamiento de las 400 hectáreas y permitió documentar un sitio arqueológico maya de la costa oriental en términos no solo de las proximidades a la costa, donde estaban los edificios principales, sino un área de... En términos de área eran 400 hectáreas, pero en términos de distancia de la costa eran casi 2 kilómetros. Entonces apareció, se documentó la imagen de un antiguo pueblo maya del posclásico en el que estaban los monumentos principales a lo largo de la costa, y hacia adentro había la presencia de restos, digamos, domésticos, de habitación, de habitación y producción de gente, digamos, común. Y aparecieron algunos vestigios ya conocidos, pero sumamente particulares, propios, pensábamos en aquel momento, de sola esa parte. Lo que nosotros le llamábamos albarradas, que son muros de piedra en seco que delimitaban áreas relativamente grandes, en los que con frecuencia encontrábamos restos de plataformas que sostenían casas, encontrábamos plataformas alargadas, encontrábamos lo que nosotros llamábamos huolices, que son pequeños montículos redondos de relativamente poco diámetro. En fin, una variedad de restos de arquitectura doméstica. Y rodeados por estas bardas en seco.
Algunos, cuando dices en seco, te refieres a que no tiene cementante.
Que son solamente como las bardas que existen ahora en Yucatán, ajá, que son las bardas de piedras acomodadas, ajá, en equilibrio, con cuñas para que no se muevan. Ajá. Para que no se muevan. Entonces, delimitar un espacio. Eso en aquel momento para varios de nosotros fue un asunto que nos llamó mucho la atención, nos intrigó mucho. Y con el tiempo estuvimos haciendo trabajo. Carlos y Conchita hicieron un libro. Yo hice después mi tesis, luego también hice un libro. Luis Alberto Martos trabajó luego. No solo en Xamanjá, sino en Xcaret, y luego en el terreno que se llama...
¿Calica?
Bueno, en Calica, sí. Uh-huh. Digamos, en Calica, e hizo levantamiento de áreas muy extensas. Y nosotros en aquella primera ocasión habíamos hecho 40 hectáreas la primera temporada, uh-huh, y después 400. Él lleva miles, documentando la presencia de restos arqueológicos en esta parte, en áreas muy, muy extensas. A fin de cuentas, esa posibilidad que las tareas de salvamento han dado de documentar, de mapear estas áreas tan importantes, dan cuenta de procesos de adaptación, de cultura y de vida de los mayas de esa época, de esa región, de esa área, que nos permiten hacer otras consideraciones acerca de la forma de vida de ellos, en la que el asunto se vuelve un poquito más complejo. Ya no solo es agricultura de milpa, ya no solo es pesca, sino son agriculturas también de ciclo largo, agricultura de frutales, agricultura de tubérculos, otras técnicas agrícolas, producción de miel. En resumen, es una adaptación particular para sacar el mejor provecho de los recursos de la selva. Y la selva generalmente es escasa en recursos. Y es escasa sobre todo para los asuntos de agricultura de milpa.
Xamanjá, ¿qué tan lejos está de cenotes?
Está muy cerca de la costa. Y por eso, y por eso mismo el agua filtra. Y ya en esa región prácticamente están a flor de suelo, pues. En muchas ocasiones en el mar puede uno en la caleta de Xel-Há, ustedes seguramente todo el mundo ha estado en la caleta de Xel-Há. En la caleta de Xel-Há se siente a la hora, no sé si ya se puede uno meter, a lo mejor ya no. Pero nosotros nos metíamos a nadar ahí y podíamos sentir y ver la diferente densidad del agua salada y del agua dulce. Entonces veía uno borrosito. Entonces, y hay referencias históricas de que los conquistadores de Montejo, ¿no? De Montejo, no, Diego, no sé por qué se me ocurrió. Metían los caballos a beber al mar, que salían borbollones de agua dulce en el mar. Y a cuestión de dos o tres kilómetros, hay los típicos cenotes cenotes cilíndricos que han perdido toda la bóveda. Y uno de los atractivos turísticos de esta época son los cenotes. Ustedes pueden visitar, creo que muchos, a lo largo de ese camino entre Cancún y Tulum.
Yo conocí la caleta de Xel-Há en 1976, o sea que fue más un lugar verdaderamente maravilloso, y a Xel-Há no he vuelto a regresar, entonces guardaré siempre he estado mucho en la zona, pero guardaré ese recuerdo como un tesoro, porque de verdad era un sitio maravilloso. Y bueno, me llama la atención, hace un rato decías, los recursos en la selva son escasos, y contrasta un poco con esta idea de exuberancia que tiene uno de la selva, pero no es lo mismo eso que establecer una población con agricultura, supongo pues que a esto te refieres. ¿Podrías abundar un poco más sobre esto? Y además también otra duda que me surgió es, si ahora que hablabas de todas estas actividades cotidianas, si ustedes encontraron vestigios de este tipo de actividades.
En realidad, la selva, a la hora que uno la recorre a través del túnel, que significa una carretera, normalmente ve verde para todos lados. Y el verde nosotros lo asociamos con vida, con riqueza biológica. Pero en términos agrícolas, en términos de producción de alimentos, no es lo mismo. La agricultura mesoamericana, no nada más la del área maya, está basada básicamente en la milpa. Y de la milpa lo que importa es el maíz. El alimento de... El habitante de Mesoamérica ha sido y sigue siendo el maíz.
Y según el Popol Vuh, el hombre es el de maíz.
El hombre de esta zona del mundo, de esta región del mundo, es un hombre de maíz. De maíz. El cereal fundamental es el maíz, el alimento fundamental es el maíz. Pero el maíz es un cereal, una semilla que... Primero, digamos, necesita sol. No se puede sembrar bajo la sombra densa, muy densa en ocasiones, de la selva. Sencillamente no germina. Podrá tener agua suficiente, podrá tener temperatura adecuada, pero si no tiene sol, no germina. Entonces, para sembrar maíz en Yucatán, en estas zonas de la costa oriental, hay que tumbar el monte. Y digamos, eso ya es una dificultad que podemos valorar. Pónganse ustedes a pensar en tirar una hectárea, 10.000 metros cuadrados, un cuadrito de 100% de su cubierta de monte y árboles como zapotes, de maderas duras, algunos de maderas blandas y todo. Pero, con herramientas, no con bulldozers, sino con palitos, con fuego y con piedritas. Y una vez que lo han hecho, resulta que la tierra no tiene mucho suelo, es prácticamente lo que nosotros le llamamos allá la laja, la roca madre, la caliza. Entonces, los restos esos que se tumbaron se queman y en eso se siembra. Y el maíz se produce relativamente bien, pero se produce relativamente bien durante algún poco tiempo, porque en 3-4 temporadas la selva, las hierbas que crecen a partir de las semillas del ambiente, empiezan a competir con el cultivo humano, pues con el maíz, y le ganan. Entonces, sabemos nosotros que esas tierras no se pueden convertir en campos de cultivo permanente. Y sabemos que en aquella época era un bien la tierra para sembrar milpa era un bien escaso, que la gente viajaba jornadas completas para llegar a un terreno adecuado donde sembrar. Pero hay otro tipo de maneras de obtener alimento en la selva. Hay muchos árboles frutales, digamos. Entonces la gente cuida sus árboles frutales. Esa es también una forma de agricultura, pero es una forma de agricultura diferente. No es una forma de agricultura estacional de año con año, sino se siembra un arbolito o se encuentra un arbolito y se cuida un arbolito y se procura un arbolito. Y a los 4 o 5 años empieza a dar frutos. Y entonces se le procura de otra manera. Es un asunto, digamos, un poquito más fácil. Se le poda, se le derrama, se le junta un poquito de tierra, el agua que se debe desechar, en lugar de desecharla, se la das de beber al arbolito, tal, ese tipo de cosas. Uh-huh. Hay otro tipo de cultivos, tubérculos, pues jícamas y camotes y todas estas cosas. Hay técnicas que se aprovechan el día de hoy, o sea, para sembrar las hierbas para el recaudo, se hacen pequeños cajoncitos, se busca tierra de otro lado, se eleva para que los animales no lo molesten. Hay una visión bastante más compleja de las técnicas de producción de alimentos, no nada más de maíz.
No, sí, desde más. Crear la tierra, prácticamente.
En realidad la tierra de hoja, que acá en el altiplano es muy socorrida. Allá en el bosque tropical el suelo está cubiertísimo de hojas. Entonces eso se puede convertir en tierra fértil, pero hay que usar las maneras apropiadas. La selva misma en ocasiones es avara en el sentido de que no tienen, por ejemplo, la de Yucatán no tiene mucho suelo. Es mucha piedra y muchos árboles que obtienen su alimento a partir de digamos de ellos mismos, de sus desperdicios que se juntan en el suelo. Pero también es avara en términos de agua a veces. En términos de miradas panorámicas, se mete uno al monte en Quintana Roo y no ve nada más allá de 10 metros. Hay que avanzar más o menos con guías. Ahora hay GPS, pero nosotros tenemos que avanzar con personas que más o menos conocían y ni avanzamos, digamos, tanto. Nos metimos 2-3 kilómetros a partir de la costa en aquella época.
Lo que llama la atención con todo esto es cómo los arqueólogos, además de conocer de historia, de técnicas constructivas, de, en fin, pues finalmente se van familiarizando con las condiciones geográficas de los sitios en los que trabajan y supongo que tienen que entenderlas con cuidado para explicarse las formas de vida de sus antiguos habitantes.
Yo creo que ese es un asunto fundamental. En la medida en que conoces las condiciones del entorno natural y las posibilidades del entorno natural en términos de las técnicas, de las capacidades productivas de la gente de aquella época, puedes entender un poquito cuáles eran los medios, las maneras de esta gente para procurarse su vida, su alimento, cómo se organizaban. Es cierto, hay lugares que actualmente, digamos, no son muy productivos en términos de agricultura comercial, pero que en términos de milpa son muy buenos lugares. Entonces resulta que no son muy buenas tierras para sembrar, no sé yo, jitomate o tomate, pero son áreas relativamente seguras para sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar amaranto, sembrar chilito.
Henequén.
Henequén. Esa es otra de las cosas que también, sí, que también me, con frecuencia suceden. El henequén es una fibra antiquísima, es una planta antiquísima, muy utilizada, pero que en una época del mundo se convirtió en una materia prima muy, pero muy codiciada, y entonces se volvía algo así como oro verde, como instrumento de riqueza, como el origen de fortunas muy importantes que surgieron y desaparecieron junto con la demanda, la mucha demanda o la poca demanda de esta fibra.
Volviendo un poco al Shamanja, ¿nos podrías contar un poco más acerca de este sitio para después abrirnos también un poco a otros lugares en la zona en los que has trabajado? ¿Pero qué fue lo que encontraron? ¿Qué importancia determinaron para este sitio? ¿Qué época? ¿Qué pasó después de la llegada de los europeos? En fin, platícanos un poco de esto.
Básicamente a lo largo de la costa había templos. Incluso en el mismo poblado de Playa del Carmen, dos cuadritas al norte de la plaza, había un camping que se llamaba La Ruina, porque efectivamente ahí había una plataforma con los arranques de dos templitos. El estilo costa oriental, digamos, a la gente que no conoce, que no es arqueólogo, que no conoce mucho de esto, es el estilo de Tulum, que es la imagen más frecuente de esa zona. Son edificios de mampostería cubiertos con estuco, generalmente una albañilería, digamos, bastante burda, bastante apresurada. No son las calidades de construcción de Uxmal, por ejemplo. Tienen la ventaja de que están ubicados en lugares muy hermosos. Entonces, ahí compensan un poquito. Son una de las características que llama mucho la atención es que son templos. Muchas ocasiones son templos dentro de templos. O sea, son espacios rectangulares con una sola entrada baja, con lo que nosotros le llamamos dintel remetido, o sea, la piedra que sostiene el espacio abierto de la puerta. Y en el fondo de ese rectángulo hay un edificio semejante, pero más pequeño. Algunos techados, la mayoría, techados con bóveda maya, pero algunos otros más también techados con pues digamos que no son vigas, son directamente morillos y luego morteros en los que hay mucha cal. Estos son los que generalmente se han caído, son los que pues se la madera se pudre y ya a la hora de no tener no ser soportado cómo le llamamos ahora se me olvidó. Okay, pero estos
techos planos,
¿losa, okay? Es una losa, es precisamente una losa. Es precisamente una losa. A la hora de no tener ese soporte, la losa se cae. Hay también
ahí no se usa el arco maya, perdón.
Sí. Se usa el arco maya, pero te digo, la mayoría están, el techo, están cubiertas por arco maya y algunas pocas están cubiertas con techo plano, de losa apoyada en morillos. También hay con mucha frecuencia templos miniatura, unas cosas pequeñísimas que te llegan a la cintura. que son prácticamente de un metro por un metro por un metro, donde adentro no cabe una persona, seguramente nada más eran para depositar ofrendas. Uh-huh. Seguramente eran lugares donde se prendería una cera o se dejaría algo de comida, una cosa así, muchos de ellos junto al mar. Entonces no sería raro que antes de salir a pescar pasaran a hacer ahí alguna ofrenda para que el clima, para que el mar, que allá de repente cambia con tanta rapidez, no les fuera a jugar una mala pasada. También los hay tierra adentro. Y la otra cuestión que llama mucho la atención es que nosotros estamos hablando ahorita de Xamanjá, pero en realidad sabemos por fuentes históricas que Xamanjá era un lugar, que era un sitio, que era una población, pero ahora es difícil, a partir de restos materiales, de lo que quedó, poder dividir los sitios. Y en Quintana Roo esa dificultad es particularmente frecuente. Al sur de Xamanjá estaba otro lugar, Punta Piedra, y después de Punta Piedra creo que había otro, y después de este otro estaba Xcaret, y después de Xcaret también es un sitio muy grande, y después de Xcaret estaba Pamul, y así nos íbamos hasta Tulum y más al sur. Esa es un asunto que también pues confirmamos con el trabajo de allá.
Y aparte de la arquitectura, ¿no encontraban objetos de uso cotidiano, restos óseos, ofrendas?
Sí se encontraron, sobre todo, restos de cerámica. La época en que yo estuve, la primera época en la que yo estuve, se hizo sobre todo trabajo de superficie. Arqueología sin exploraciones, arqueología nada más documentar los restos que estaba. Después se hizo la primer obra que se hizo ya cuando el fraccionamiento estaba por empezar su construcción, su obra, fue excavar una serie de estructuras arqueológicas domésticas, la mayoría, que estaban sobre el trazo de ese camino. Otro trabajo que se hizo en esa época fue que el grupo C, si no me equivoco, el grupo C de Xamanjá, un grupo de edificios monumentales prácticamente en la playa, estaba rodeado con una muralla, una murallita pequeña. Las partes más altas tendría 2 metros, 2 metros y medio. Significaba sin duda un obstáculo, pero estaba abierta en sus dos extremos hacia la playa. Entonces, sí significa un resguardo, pero también significa una separación de espacios, pues, ¿no? De espacios importantes, seguramente espacios religiosos a los que no todo el mundo tenía acceso. Una de las preocupaciones que teníamos era que esta muralla, con el crecimiento no solo del fraccionamiento, sino de la población misma, no fuera a ser destruida. Entonces, una de las primeras labores que hicimos en aquella época fue consolidarla. Ese es, digamos, también un asunto del que he hablado poco, pero que es muy importante. Esa muralla y esa profusión de murallas en la costa oriental, porque no solamente es el caso de Xamanjá, es el caso de Tulum, y es el caso de Xcaret, pero en Xcaret la muralla parece estar dispuesta en una posición contraria, parece en lugar de estar abierta al mar, está cerrada al mar.
Curioso, o sea, como si tapara, digamos, como si fueran a llegar piratas, como en la época virreinal.
Tampoco es una muralla muy grande. Ahí también podemos pensar que en Tulum el risco es la cuarto muro, claro. Pues. Pero significa que la gente que vivió en aquella época no estaba en buenos términos con sus vecinos. cercanos y lejanos. O sea, no, realmente la política ya de esta época la conocemos, pero la conocemos en términos muy, muy gruesos, no conocemos detalles.
También hay que pensar que en general la península de Yucatán es un lugar plano, que no tiene montañas, no tiene cerros, no tiene lugares elevados donde se fortifique la gente para tener un lugar de vigilancia a la distancia. Entonces esto de las murallas se vuelve muy recurrente.
Y los pocos lugares elevados que había eran hechos por los mayas.
Sí.
Eran construidos por ellos mismos. Uh-huh. Una de las características de andar en aquellas zonas es que uno se da cuenta que si se mete al monte, pierde la mirada panorámica, ya no ve de lejos. Y en muchas ocasiones no ve más allá de sus narices, porque la vegetación puede llegar a ser tan cerrada que no se ve. Y esa es una de las me voy a adelantar un poquito, pero esa es una de las razones por las que la conquista de Yucatán fue distinta a la de México. La gente en Yucatán se podía esconder. Y se le escondió a los españoles. El momento que ya no quería verlos, agarraban y se iban a 200, 300 metros o a kilómetros, yo no lo sé. Pero ya los españoles no podían seguirlos. Y a caballo, menos. Y ese es otro de los asuntos importantes de Xamanjá. La segunda Salamanca de la conquista estuvo en Xamanjá. Estuvo en Xamanjá. Ahí la conquista de Yucatán es un asunto bastante más complicado en términos generales de lo que fue acá en el altiplano. Pero ahí hubo, digamos, tres intentos de conquista. El primero comenzó en la costa oriental. Comenzó en un lugar que se ubicamos entre Tulum y Xel-Há. Pero ahí los indios les hicieron esto a los españoles, los dejaron solos. Entonces, después de hacer varios viajes, Montejo, que era uno de los capitanes de Cortés, y Alonso de Ávila, que era otro de los capitanes de Cortés, movieron la primera Salamanca de la conquista a Xamanjá. Y cuando tuvieron que darla por terminada, porque ya se habían quedado prácticamente sin recursos, y sin recursos quiero decir sin gente, tuvieron que regresar a pedir ayuda, pero no cabían todos en el barquito que tenían. Entonces regresó Montejo a Veracruz y dejó allá a un grupo al mando de Alonso de Ávila, que estuvo alrededor, menos de un año, ahí viviendo en Xamanjá.
¿Cómo pudieron determinar el nombre? ¿Por las fuentes europeas?
Por las fuentes escritas, sí. Uh-huh. Sí, en realidad, esa es la fuente por la que sabemos el nombre del lugar.
Estos acontecimientos que nos narras, esta llegada de Montejo, este intento de conquista, ya corresponde a un periodo posterior a la conquista de México Tenochtitlan.
Sí, la conquista de Yucatán dio inicio en 1527, aunque los conquistadores de México, Hernán Cortés y las expediciones anteriores, todas pasaron por Yucatán. Todas pasaron por Yucatán, pero a la hora que se dieron cuenta que en la Ciudad de México, o en Tenochtitlan, o en el altiplano, había oro y en Yucatán no parecía haber mucho, sencillamente no se detuvieron. Siguieron su camino hasta donde había la riqueza, que era el objetivo de ellos, porque si hubieran querido nada más evangelizar, pues hubieran quedado cerquita de su tierra.
Hacía mención, Juan, al hacer la presentación del programa, a un personaje y a un acontecimiento pues muy importante, muy, muy importante dentro de la historia de la conquista de México, que es Jerónimo de Aguilar, pues este personaje que al parecer es en una aldea, en la aldea de Xamanjá, donde se queda y de ahí toma camino con Cortés. ¿Nos podrías contar un poco de esto?
Bueno, no es un personaje, son dos personajes.
Porque está Gonzalo Guerrero, claro.
Está Jerónimo de Aguilar y está Gonzalo Guerrero. Son los dos personajes que en un viaje de Panamá a la Española, naufragan y van a llegar a las costas de Quintana Roo. No son los únicos. Parece ser que son los dos únicos sobrevivientes después de que fueron apresados por los mayas. Suponemos que los demás fueron sacrificados o algún asunto semejante. Pero sobrevivieron Jerónimo de Aguilar, que después se convirtió en parte de la cadena de traducción de Cortés, Aguilar y la Malinche. Y sobrevivió Gonzalo de Guerrero, que después se convirtió en capitán de los mayas que dirigió la resistencia contra la conquista, que incluso murió en asuntos de esa índole. Entonces es un asunto realmente sorprendente, espectacular, que dos personas de la época que nacieron en, digamos, en la península ibérica, que tenían, digamos, objetivos semejantes cuando vinieron a América, terminaron en bandos opuestos. Gonzalo Guerrero durante siglos fue el culpable, según los españoles, según sus primeros paisanos, de que no hubiera, que hubieran tardado tanto tiempo y hubieran tenido tantos problemas en conquistar Yucatán, aquella zona. Le echaban la culpa a él de todo. Pero bueno.
O sea, de haber dado tácticas, de organizar, información
organizar la resistencia a partir de su conocimiento de las formas de ataque y de combate de las fuerzas españolas. Entonces, él les dijo cómo nulificar a los caballos. Entonces les dijo, ustedes no se preocupen, es relativamente sencillo, hagan agujeros. O sea, hagan agujeros, más o menos tápenlo, alguna cosa así, y los caballos, si llegan a caer ahí, se inutilizan.
Ya no hay que hacer.
Ahora, otra de las cosas que les dijo es, tranquilos, en este terreno lo que hay que hacer es separarlos, aislarlos, dejarlos solos. Y si son, y si están solos, ellos solitos no se pueden ni siquiera alimentar de este ambiente, de este entorno. Y eso sucedió con un par de expediciones españolas de conquista. Se murieron, sí, también por eventos de combate, pero la mayoría se murieron por enfermedad. Enfermedades tropicales a las que tampoco ellos tenían defensa.
Claro.
Se murieron por falta de alimento y ocasiones porque los trayectos que tenían que hacer, trayectos grandes en aquella época con caballos en zonas muy enmontadas, resultaban verdaderamente agotadores. Y luego llegaban a un pueblo donde no los estaba esperando el alimento. La gente ya se había ido. Entonces, es una forma distinta. Acuérdense que en Tlaxcala, a Cortés, lo recibieron no solamente con huevitos, con tortillas, con totolitas, lo recibieron con muchachas, con las hijas de los tlatoanes, de los tecutlis. Entonces, esas son cosas distintas que con el tiempo marcaron las formas de conquista de Yucatán y de el altiplano.
¿Qué logró conservarse en Xamanjá que existe, que es visible? Que...
Mira, la mera verdad es que yo no he regresado a Playa del Carmen. Pero en aquella época se podía ver un templo unas 7 cuadras al norte de la playa, en un predio que era una casa, que es la portada del libro de Xamanjá. Estaba la... El camping este donde está, se llama La Ruina, había que seguramente ya no es lo mismo, había una plataforma con las con nada más el arranque de dos templitos. Luego había un espacio que era un poquito, creo que un espacio militar, donde había en aquella época unos soldados. También había 3 o 4 templos. Más adelante estaba el el espacio amurallado, que también eran otros tres. Más adelante estaba una plataforma muy grande, muy extensa, que esa seguramente no correspondía a restos solo del posclásico, sino que había sido ocupada desde época anterior. Después de esto, creo que había todavía otro grupo, había un templito miniatura en una roca al extremo de lo que era Playa Car. Eso es lo que se veía directamente en la playa, lo que se podía ver como, digamos, como turista en traje de baño, un poquito más hacia el interior. Eran sobre todo restos de arquitectura doméstica y alguno que otro. No creo que hayan llegado a ser 10 templos pequeñitos de manufactura realmente burda. No parecían tener mucho cuidado en el terminado de sus plataformas y de sus templos. Lo que hacían era cubrirlos con una capa que en ocasiones era gruesa por esa misma, digamos, terminado burdo de estuco, de pasta de arena y cal, y encima de ellos se pintaba. En Shamanjá había un edificio con restos de jeroglíficos en un dintel, restos ya bastante maltratados, restos bastante borrados.
Y bueno, estamos con 10 minutos para concluir esta conversación y a mí me gustaría que nos platicaras sobre otros sitios en los que has trabajado y que, bueno, finalmente otros sitios en esa zona que supongo que tienen relación, que sería, por lo que recuerdo que comentamos antes de iniciar la charla, Isla Mujeres, Xcaret, y una ciudad muy grande, ya un poco más tierra adentro, que es Cobá.
Yo siempre he trabajado en salvamento y he tenido la fortuna de hacer el tipo de trabajo que es el salvamento, y eso me ha permitido trabajar en muchos sitios, digamos. A Isla Mujeres, al templo en la punta sur de Isla Mujeres, que es un templito aislado también, en una puntita donde el terreno es relativamente elevado, tiene más de 10 metros, y que ahí sí, en la isla, y mirando el horizonte marino, permite miradas panorámicas, miradas realmente de largo alcance. No sería raro que ese templito fuera también relacionado con alguna actividad y con alguna divinidad del mar, el comercio y todo. Isla Mujeres seguramente fue un punto obligado de las canoas que le daban la vuelta a la península. Pero en 1989 pasó creo que era el primero de los superhuracanes, o el primero que recibió el nombre de superhuracán, Gilberto. Uh-huh. Lo deben recordar.
Y hasta existe una fundación Gilberto a la fecha, uh-huh. A partir de aquel huracán.
Y en aquella ocasión la fuerza del huracán sobre un templo en un lugar desprotegido, ya el mismo acantilado se había estado yendo, ya el edificio no estaba completo porque había pedido sustentación, y en aquella ocasión el Gilberto terminó por echarlo abajo. Entonces yo tuve oportunidad de ir a hacer un trabajo cortito para explorar los restos que ya estaban en el suelo y reconstruir en la medida de lo posible ese monumento, porque ya estaba prácticamente en el suelo. El huracán lo había tirado. Este lugar también está mencionado en las crónicas, incluso de la de Bernal Díaz. Ahí también habla no de Isla Mujeres, sino de la punta de las mujeres.
Parece... Alguna vez leí que en estos templos se ponían fuegos que funcionaban también como marcadores geográficos. ¿Sí es esto?
Es esto muy posible. Es esto muy posible.
Como pequeños faros, pues, ¿no? Para...
Es esto muy posible que desde estos lugares o de algunos otros o desde arriba hay también referencias a banderas. Se podrían hacer señas, las banderas durante el día, los fuegos durante la noche. Yo dudo mucho que los mayas hayan salido al mar en la noche, en el caso de viajes largos, pues, ¿no? De viajes largos. Para salir a pescar y cosas de esas, por supuesto que sí salían. Y esos fuegos seguramente sirvieron para, ¿cómo se dice? Para orientar a la gente.
Ahora, bueno, te interrumpí, perdón, estabas en este relato, nos decías Isla Mujeres, yo había mencionado Xcaret, Cobá, de otros trabajos arqueológicos.
Con María José Con tuve oportunidad de trabajar, ella me invitó a trabajar tanto en Xcaret como en Cobá. En Cobá era el proyecto de nuestro amigo, el doctor Alejandro Martínez, que durante mucho tiempo fue nuestro jefe en salvamento y en la coordinación de arqueología. María José Con y Alejandro Martínez fueron con el maestro Carlos Navarrete en los 70s a trabajar a Cobá. Ellos allá también hicieron levantamiento de un sector entre dos caminos. Parece ser, por lo que ellos me platicaron, que en aquella época Cobá era una comunidad verdaderamente aislada, a pesar de ser un lugar de edificios arqueológicos monumentales, era una zona en la que vivían unas cuantas familias, y ellos llegaron allá y convivieron con estas familias, hicieron el trabajo, pero con un aislamiento, digamos, casi completo. Yo fui a Cobá cuando, por invitación de Alejandro Martínez y María José Con, cuando Alejandro tuvo que regresar a la Ciudad de México, precisamente cuando se recibió el nombramiento de Coordinador Nacional de Arqueología. Y ahí yo tuve la oportunidad de hacer exploración y consolidación de edificios, sobre todo en el grupo de la iglesia, el grupo que es ahora la entrada a Cobá. Cobá es muy atractivo, porque es una zona de monte, digamos, mediano, relativamente alto, entre dos lagos. Y el grupo de la iglesia está precisamente entre esos dos lagos, y ahí me tocó a mí hacer exploración y consolidación de el edificio. Uno es la iglesia, un grupo de habitaciones que están flanqueando la plataforma que conduce a la iglesia, y el 4 un poquito más hacia un lado. Es un sitio espléndido, monumental, enorme como pocos, y que en realidad nos daría trabajo a todos los arqueólogos durante muchos años. Yo me acuerdo haberme subido a lo que se llama la Gran Plataforma, que es un edificio que está atrás del Nohochmul, que es el edificio más alto de esa parte de la península. Y es la Gran Plataforma es un edificio de 100 metros por lado, por 20 de altura.
¿100?
Sí, una hectárea. Ajá. 10,000 metros cuadrados. 100%, sí. Por 20 de altura. Es cuando sí trabajaban.
Lo que es muy impresionante en esto que vas relatando es ver, bueno, la cantidad de sitios importantes que hay en esta región y cómo ha cambiado en poquititos años, ahora que nos dices esto con Cobá. Pues ya, Cobá es un lugar...
Hace 50 años la costa de Quintana Roo era otro mundo.
Otro mundo, sí.
¿Cojumlich también está por ahí?
Sí, en el sur de Quintana Roo. Bastante más cerca de Chetumal.
Ah, más allá.
Sí, sí, muy cerquita de Chetumal. Pues bueno, gracias por ayudarnos a entender un poco mejor ese mundo que tanto ha cambiado en tiempos recientes y que arqueológicamente pues ha dado datos tan importantes. Estamos ya prácticamente
ya
concluyendo este programa. No sé si quieras comentar algo para despedirnos.
Pues nada más darles las gracias a ustedes. No, encantado de venir aquí con ustedes.
Guillermo Goñi.
Participamos en esta entrevista, Gabriela Marentes, Luis
Entrevistamos
Alberto
Guillermo Goñi, hay que decir.
Sí, no se lo iba a decir al final, claro.
Me dio mucha
Gabriela pena. Marentes, Luis Alberto López Guario, Pedro Francisco Sánchez Nava, Aldo Morales, Ulises Gama, Lauro Gaspar, Yuriria Contreras y Juan Stack. Una conversación con Guillermo Goñi Motilla, arqueólogo. Gracias por platicar con nosotros. Te esperamos para hablar de otra cosa otro día. Digo, de arqueología.
Gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti...
Las voces.
El debate.
La experiencia.
Jueves de charla en Radio INA.
Jueves de charla en Radio INA.
Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución.
Jueves de charla en Radio INA.